El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, a lo largo de estas dos semanas, como bien sabéis, hemos ido recorriendo a través del libro del Génesis la historia de nuestro padre en la fe, de Abraham. Esto nos condujo después a su hijo Isaac. Y hemos resaltado cómo Abraham centró toda su atención en transmitir la promesa y la fe que recibió de parte de Dios nuestro Señor a su hijo Isaac. A lo largo de la semana que viene, de esta semana que hoy ya estamos comenzando, vamos a continuar con la tercera generación, ¿no? El patriarca Jacob. Como sabéis por los estudios de la Biblia, Isaac tuvo dos hijos mellizos, Esaú, que era el mayor, y Jacob, que nació, salió del vientre de su madre, pero agarrando a Esaú por el talón del pie, y que después recibió la bendición de Isaac y, por tanto, quedó siendo el primogénito Jacob. También vamos a ir escuchando a lo largo de esta semana la historia de uno de los 12 hijos de Jacob, de José, quien fue a Egipto llevado como esclavo. Una invitación, por tanto, queridos hermanos y hermanas, a ir profundizando en estos textos sagrados del Antiguo Testamento, del libro del Génesis, encontrando la relación, la conexión que tiene con el Nuevo Testamento, con las enseñanzas de Jesucristo, y por lo tanto también las aplicaciones que de ellos podemos extraer para nuestra vida. Habréis notado también que el Evangelio que acabamos de proclamar, según San Mateo, nos narra dos milagros que ya habíamos proclamado no ayer domingo, sino el domingo anterior, cuando hemos leído el Evangelio de San Marcos, la versión del evangelista Marcos, describiendo estos dos milagros que con grande probabilidad, con grande posibilidad, como ya lo mencionaba el padre Juan María Solana, pudieron haber ocurrido aquí mismo en Magdala. Ciertamente el Evangelio no menciona una localidad específica, pero podría haber sido aquí, ¿por qué no? Por ello ha quedado muy bien representado en este mural que tenemos en esta capilla del encuentro, este gran prodigio, este gran milagro, este gran signo que Jesucristo realizó gracias a la fe de esta mujer que, padeciendo flujos de sangre, se acercó a Jesucristo y le tocó con ese dedo de la fe que en la Eucaristía del sábado pasado hacíamos una, contraponíamos, comparábamos con el dedo del apóstol Tomás, que no creía y que necesitaba ver, necesitaba tocar para creer. Entonces, queda, es evidente, ¿no?, cómo resalta este mensaje de la fe. El Señor sigue insistiendo en este mensaje. Y por algo será. ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué Jesucristo nos está insistiendo en estas semanas en este tema de la fe? ¿No será porque, como bien decía el Papa Benedicto XVI, vivimos en una gran crisis de fe, que este es el problema de la sociedad actual? Es la crisis de fe. Y dejemos de andar buscando otras causas. Esta pérdida vertiginosa de la fe es lo que está conduciendo y está abocando a la humanidad, a la sociedad, a una crisis profunda. Porque crisis de fe significa simplemente desplazar a Dios nuestro Señor de nuestras vidas, de nuestra historia. Y cuando esto ocurre, cuando el ser humano desplaza a Dios, entonces es cuando ocurre esa muerte espiritual. Al emplear este término de muerte espiritual, quisiera invitaros a considerarlo a la luz del segundo milagro que Jesús realiza. Es decir, cuando le dicen que la niña está muerta. Y Jesucristo llega hasta la casa de este importante personaje, entra, ve la gente que está llorando, las personas que se están lamentando por la muerte de la niña, y Jesucristo dice: la niña no está muerta, está dormida. Entonces, cabe hacerse una pregunta: ¿la fe está muerta o está dormida? Aquí, por tanto, la niña, me voy a permitir recurrir a este personaje de la niña como quien representa la fe. Entonces podemos decir, pues sí, la fe está muerta. En los tiempos en que vivimos, la fe está muerta. No se ha podido ir transmitiendo en muchos casos la fe de generación en generación, como ocurrió de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a José y a sus hermanos. Allí hubo una sucesión en la fe. Y así también, en los tiempos actuales, vemos que en familias, en determinados ambientes, hay también una sucesión en la transmisión de la fe. Pero quizás algunos de vosotros en este momento estáis reflexionando, considerando, y en el caso de mi familia, en mi vida, en aquellos que me precedieron o en aquellos que en mis descendientes, en las generaciones más jóvenes, se está transmitiendo la fe. ¿Hay una sucesión de una fe viva? ¿O podemos decir que la fe ha ido muriendo paulatinamente? ¿No será a eso que se refería el Papa Benedicto XVI al decir que vivimos en una crisis de fe? Una fe que va siendo sustituida por el materialismo, el consumismo, las diversiones, las malas amistades, las diferentes adicciones en las que podemos ir cayendo y que va matando, va sofocando, va oprimiendo poco a poco esa fe. Me ha tocado escuchar a padres de familia, a abuelos, a abuelas, con mucha tristeza decir que sus hijos o sus nietos ya no quieren saber nada de rezar, de ir a misa, de ir a la iglesia, de ir al catecismo, están muy ocupados en sus estudios, en sus proyectos profesionales o en sus ambientes sociales, en salir a divertirse, en sus hobbies. Algunos incluso han quedado ya presionados por los vicios y por las adicciones de las drogas, de la pornografía, de los videojuegos, de las malas compañías, etcétera, etcétera. Y estos abuelitos, estos padres de familia, se preguntan con gran humildad y con gran sencillez: ¿es que en algo he fallado yo? ¿No he sido capaz de transmitirles la fe? Es aquí que Jesucristo entra en la casa donde esta niña, que representa la fe muerta, yace y que todos lloran por ella. Y Jesucristo nos sorprende y nos dice hoy una vez más: queridos hermanos y hermanas, esto es una invitación a la esperanza. Jesucristo dice: la fe no está muerta. El problema es que la fe está dormida, pero la fe sigue presente, sigue estando ahí. Hay que despertarla. Por tanto, esta es la invitación que nos está dejando la liturgia hoy a través de este gran milagro. Jesucristo es quien tiene el poder de despertar la fe, de resucitar la fe en los corazones de aquellas personas donde la fe ya ha muerto o simplemente se ha dormido, se ha apagado. Por eso, alguno de vosotros, por tanto, se preguntará, y yo también me hago la pregunta, y entonces, ¿cómo despertar esa fe? La fe la despertamos acudiendo a Jesucristo. Es a Él a quien nos tenemos que dirigir, para que Él sea el que se haga presente en nuestras vidas y que Él toque los corazones y avive la llama de la fe allí donde está muerta o donde está apagada. También Jacob, como nos describe la lectura, la primera lectura de hoy, también él se durmió. Salió de su tierra, emprendió un viaje, se hizo de noche y se acostó simplemente a la intemperie, colocando una piedra como almohada. Y allí, en ese sueño, en ese profundo sueño, contempla una escalera que une la tierra con el cielo, los ángeles de Dios que suben y bajan. Dios quiere también tender, quiere colocar una escalera entre el cielo y la tierra para que aquellos que, si estamos en la tierra aletargados, con la fe dormida, con la apáticos en nuestra vida cristiana, Jesucristo pueda descender hasta nosotros para que así reavive esta fe. ¿Y quién es esta escalera? Según la interpretación de muchos santos, esta escalera ni más ni menos que es la Santísima Virgen María. Acudamos, por tanto, con devoción, con sencillez de hijos, a nuestra Madre del Cielo, para que ella se acerque a cada uno de nosotros y a aquellos que tienen su fe aparentemente muerta, para que despierte esa fe. Y a través de esa escalera podamos ascender a la contemplación de las cosas de Dios, de las cosas de lo alto. Entonces, cuando podamos visualizar la maravilla que Dios nuestro Señor nos tiene regalado en la vida espiritual, entonces nos daremos cuenta que lo que está aquí abajo en este mundo, en esta tierra, es pasajero y no vale para nada. No es nada comparado con la eternidad. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. Pidámosle al Señor que en esta Eucaristía nos permita despertar nuestra fe y coloca los nombres de aquellas personas por las que tú oras y suplicas que la fe despierte en sus corazones y que nos conceda la gracia detrás del velo de las especies eucarísticas, del pan y del vino, tocar a Jesucristo que se hace presente en su cuerpo y en su sangre. Que así sea.